Día subió Jesús a una barca con sus discípulos y les dijo: crucemos a la otra orilla del lago. Y remaron mar adentro. Mientras navegaban, Jesús se durmió. De repente se desencadenó una tormenta, una tempestad sobre el lago, y la barca se fue llenando de agua a tal punto que peligraban. Se acercaron a él y lo despertaron: maestro, maestro, estamos perdidos. Jesús se levantó y amenazó al viento y a las olas encrespetadas. Se tranquilizaron y todo quedó en calma. Después les dijo: ¿dónde está su fe? Los discípulos se habían asustado, pero ahora estaban fuera de sí y decían el uno al otro: ¿quién es este que manda los vientos y las olas y le obedecen? Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Ahora, hay lugares en cuya topografía propicia ráfagas de viento frecuentes. Esos lo hay. Hay lugares en el mundo donde hay lugares que se propicia ráfagas de viento muy frecuentes. Les voy a compartir que una vez me asombré porque nosotros fuimos a cenar con una prima de Aileen y estaba en el lugar en Truddale. El viento allí era normal, allí al lado norte de Oregon. El viento era normal donde vivía la madre de Aileen. También era normal durante el trayecto de media hora en coche por el área metropolitana. Pero en ese lugar en particular, en Truddale, soplaban vientos huracanados. O sea, no teníamos ningún viento en Portland, pero cuando llegamos en Truddale, soplaban vientos huracanados. Y eso me impresionó a mí. Estaba situado, ese particular pueblito, estaba situado al lado occidental del río Columbia. Y por lo tanto, algo así se le llamaba flujo de brecha. Que esto significa que se comprime el aire y se acelera. Y eso me impresionó a mí, porque en algunas millas de los pueblitos que pasamos no había ningún viento, pero en ese pueblito había un viento muy fuerte. Entonces a mí me impresionó la fuerza de los vientos sostenidos aquella noche y me recordó las llanuras. El viento no es constante en las llanuras estadounidenses, pero se parece bastante. Y con las condiciones meteorológicas adecuadas, no hay mucho que lo detenga. No hay árboles, no hay cerros. Así es de que estaba todo plano. No había nada que pudiera detener el aire. Así es que el aire pasaba fuerte y rápido. Yo me recuerdo que cuando llegamos a Kansas City, yo me acordé de que Iowa, este estado, es uno de los estados del número 13 en el cual hace viento. Y pues allí en Kansas era la primera vez en la que yo estaba caminando en una yarda y me di cuenta de que yo no podía escuchar mis pasos. Y yo estaba acostumbrado a escuchar mis pies. Y todo lo que escuchaba era el aire. Escuchaba ese ruido tan fuerte. ¿Por qué? Porque es airoso en ese lugar. Ahora, en ese punto, había un vado de un lago que se llamaba Bottom. Y yo pasaba por ahí todos los días. Y había algunos momentos en las cuales, caminando y al cruzar en ese puente que había, cuando yo cruzaba, yo estaba, por ejemplo, 10 pies arriba del agua. Pero había momentos que cuando el viento soplaba, yo me imaginaba como unos, hacía unas olas más o menos. Yo veía unas olas en ese lago porque el agua estaba siendo aventada por el aire. Claro, porque el viento era fuerte. Y con ese tipo de viento tan fuertes, estaba como de locura. O sea, yo veía como si la gente pudiera surfear en las llanuras. Era uno de esos lugares en los cuales el aire es tan fuerte y tan fuerte. Y no era algo que era extraño, no. Siempre en ese lugar era común de que estaba vientoso. Ahora bien, el mar de Galilea es uno de esos lugares donde los vientos fuertes son bastante comunes. Es el lago de agua dulce más bajo del mundo, situado a unos 213 metros bajo el nivel del mar. Está rodeado de colinas y montañas que se elevan hasta casi 610 metros. Esta diferencia de elevación crea un efecto de cuenco. El aire frío de las zonas altas puede descender rápidamente y chocar con el aire más cálido sobre el lago, creando ráfagas de viento repentinas y potentes. Estos factores pueden hacer y provocar que una tormenta se desarrolle muy rápidamente, sorprendiendo a la gente. Y claro, cuando yo era un niño, mi papá me decía, esto es un lago, pero él me explicaba cómo puede ser peligroso un lago también. Ahora yo quiero, al hablar al mar de Galilea, que entendamos. Por ejemplo, yo estaba viendo videos en YouTube para comprobar la magnitud de algunas olas que se han grabado. Es difícil saberlo con certeza, porque el efecto de la GoPro es real. Si ustedes han visto videos donde, por ejemplo, hay videos tan reales que ustedes piensan, no se ve tan profundo, pero sí los hay. Simplemente que los videos se ven pequeños, pero si estamos en realidad sobre el agua, nos damos cuenta de que sí es profundo. Ahora, este tipo de videos hace que las cosas parezcan más pequeñas en la cámara, pero en un video se veía una escalera bajando por un muelle y se podía observar que las olas rompiendo contra el muelle tenían alrededor de 1.5 metros. Y con olas de unos 3 metros, había como unos 3 pies abajo, y eso fue capturado en la cámara durante una tormenta de YouTube. Ahora, para un barco de alta mar, 10 pies abajo no es nada. Eso sería todos los días el agua en calma. Esto no sería motivo de gran preocupación, pero hay veleros de 9 metros que cruzan los océanos. Estos tienen quillas profundas y un lastre muy pesado que las mantiene sumergidas y hace que mantenga el barco en balance. Existe una fórmula de evaluación del riesgo del vuelco para veleros modernos que permite al navegante saber si ese barco en particular es adecuado para travesías más largas que una simple excursión de un día en condiciones perfectas. Ahí el capitán del barco va a saber qué tan riesgoso es tomar un barco de ese tipo. Ahora, un valor superior a 2 en esta fórmula indica que el barco es capaz de realizar largas travesías oceánicas en manos de navegantes experimentados y capacitados. Ahora bien, los números de clasificación inferior indican al navegante que esta embarcación es más adecuada para la navegación anterior y costera. Ahora bien, para el barco anfibio que se hundió en el lago Table Rock en julio de 2018, las olas de 1 a 15 metros y las ráfagas de 117 kilómetros por hora resultaron ser demasiado. Esa embarcación solo estaba diseñada para olas de 0.6 metros y vientos. ¿Y qué hay de las embarcaciones que usaban los discípulos? ¿Y las barcas de pesca Galilea, comunes en aquella época, estaban diseñadas para condiciones climáticas adversas? Estas barcas tenían bordas bajas para facilitar a los pescadores el lanzamiento y la recogida de sus redes. Eran diseñados para pescadores. Eran muy básicos, o sea que no tenían una profundidad muy baja. Porque hay botes que tienen al sumergirse al agua unos 15 metros hacia abajo, pero no se hunden porque son diseñados para eso. Pero los botes, los barquitos, los barcos en los cuales manejaban los discípulos no eran diseñados de esa manera. Estas barcas tenían bordas bajas para facilitar a los pescadores el lanzamiento y la recogida de sus redes. Si bien eran prácticas para las pescas, este diseño las hacía susceptibles a inundarse, incluso con olas moderadamente altas. Estas embarcaciones fueron diseñadas con un fondo más plano y poco calado, lo que les permitía navegar cerca de la costa. Sin embargo, esto las hacía menos estables en aguas turbulentas en comparación con las embarcaciones de quilla más profunda. Y por supuesto, las antiguas embarcaciones carecían de mecanismos de estabilidad modernos, como lastre profundo, sistemas de estabilización activa, que hacen que las embarcaciones contemporáneas sean más aptas para la navegación marítima. Estos no eran exactamente un diseño para tormentas. No eran diseñados para entrar en aguas turbulentas, aguas violentas. No estamos hablando. Estamos hablando de 5 pies de altura de olas. Ahora bien, estamos hablando, los discípulos ahí estaban en el barco y recuerden que alrededor de esos discípulos había 12 de ellos en los cuales eran muy experimentados. Ellos habían aprendido a pescar todo esto en sus vidas. Cuando eran pequeños, ellos estaban con sus papás en los barcos. Ellos conocían sus botes muy bien. Ellos conocían sus capacidades y sabían cómo podían hacerlo. Y esto no era la única vez que habían experimentado las ráfagas que este cuerpo de agua podía despertarles. Cuando vemos que están preocupados, cuando vimos que se preocuparon en el versículo que leímos, hay motivo para preocuparse, porque cuando alguien está en una situación como esta y vemos las personas experimentadas alrededor que están preocupadas, entonces es para que todos empiecen a preocuparse. Porque en el versículo 23 la Biblia nos dice que su barca se estaba inundando. Y creo que eso significa algo más que simplemente hacer agua. Supongo que el agua estaba chapoteando, estaba salpicando dentro de la barca y que el agua se estaba metiendo al barco cuando estaban tratando de maniobrar. Y tal vez estaba comenzando a ser más difícil de manejar. Una cosa es segura, los discípulos empezaban a entrar en pánico. Como lo dije antes, cuando tienen 4 discípulos ahí que tenían experiencia de pescadores y que de repente se empezaron a preocupar, es cuando los demás se preocuparon. Cuando se encuentra en una situación así, yo no sé, no conozco todos los entresejidos de este oficio. No sé si esto es normal o esto no es normal, si yo estuviera ahí. Pero cuando veo a Pedro, a Andrés, Santiago y a Juan empiezan a preocuparse, entonces sé que estamos en problemas. Y ellos estaban en un momento crítico. Se estaban inundando en el barco. Era una tripulación que incluía 4 pescadores muy experimentados. Estaban presa del pánico. Y la Biblia incluso lo dice. Dice que corrían peligro. Este es el momento en el cual están en peligro. Es un momento crítico. La situación los superaba y se estaban hundiendo. Las pruebas que enfrentaban no eran imaginarias. Ahora vemos, en algo así, imagínense, si están en un lago y estas cosas pasan, seguro Andrés, Juan, Pedro, Santiago, sabían que estaban en un momento de desesperación. Era un momento peligroso. Sabían lo que estaban enfrentando. No lo ignoraban. Aquí, en medio de la tormenta, la situación llegó a ellos. Y probablemente estaban completamente... El barco todavía estaba bien pesado porque tenían a los 12 discípulos en ese barco. Ahora bien, las pruebas que enfrentamos no son imaginables. Las pruebas que los discípulos estaban enfrentando en ese momento no eran imaginarias. La Escritura nos dice que se estaban hundiendo, que estaban en peligro, que estaban olas pasando, que tal vez eran de 10 pies de altura. Imagínense, más altos que yo, cuatro pies más altos que yo, y el botecito de esta altura. Esto nos dice que sí estaban en peligro. Las pruebas que nosotros enfrentamos no son imaginarias, son reales. Y nosotros sabemos que todos vamos a enfrentar situaciones. No se nos prometió que no íbamos a tener una vida de color de rosa. Si hay algún predicador que dice eso, recuerden esto. No hay ningún apóstol en la Escritura que lo hizo, que llegó con vida. Juan es el único que sobrevivió porque tenía, así fue. Todos fueron atentados a ser asesinados. Muchos han sido asesinados. Han venido tormentas sobre tormentas sobre tormentas. De hecho, Jesús nos dice, prepárense porque el mundo lo odia. ¿Adivinen qué? No va a ser divertido para nosotros tampoco. Porque las pruebas que enfrentamos son reales. Y por naturaleza, tienden a ser caóticas. Este es el momento del caos. El caos es falta de orden. En el tiempo del caos, hay un tiempo de confusión, de gran estrés y preocupación. Es una ocasión de temor. Y así se encuentran los discípulos ahora. Y así nos encontramos nosotros en muchas de nuestras pruebas. El caos puede resultar abrumador a veces. Si nosotros no tenemos nuestra roca en medio de la tormenta, ¿qué va a pasar? Claro, vamos a tener tormentas enfrente de nosotros, problemas y situaciones. ¿Saben, hermanos? Cuando yo estaba en el 8 grado y que empecé a jugar fútbol, mi papá me dijo, este deporte te va a edificar tu carácter. Y claro que sí lo hace. Te hace humilde, porque cuando estás en medio del campo y tienes dolor y tratas de levantarte y nadie se siente contigo a decir, pobrecito, levántate. No. Simplemente tienes que levantarte y tienes que hacerlo. Eso edifica tu carácter. Y la cosa es que esas situaciones es donde nosotros tenemos que edificar el carácter adentro de nosotros. Porque en medio de la tormenta y de los problemas revelan quién somos y quién está con nosotros. Recuerden la alabanza que cantamos, que nuestra casa está cimentada en la roca y no en la arena. Pero recuerden que hasta la Escritura lo dice, que el hombre falso edificó su casa sobre la arena y vino la lluvia y se llevó la casa. Es esa alabanza que hay, que la lluvia llegó y entonces la casa se fue, se destruyó, se desapareció. Pero el hombre sabio edificó su casa en la roca y entonces vino la lluvia, vinieron las tormentas y la casa estaba firme. Nuestras pruebas Nuestros problemas revelan en quién estamos cimentados, en quién confiamos. Claro, el caos se puede sentir tan fuerte que es fácil para nosotros entrar en pánico. Nosotros vemos que el caos es una situación en la que piensan que se les han agotado las opciones y que están a punto de sucumbir. Es todo, pero no hay paz. Hoy vemos a los discípulos en un momento de caos. Están en un lugar donde ellos piensan que están fuera de opciones. Y empiezan a preguntarse, ¿qué vamos a hacer? Pero la cosa es que también vemos que Jesús, Él habló. Jesús estaba allí en el bote, estaba con ellos. Vemos a Jesús. Los discípulos están en pánico porque ellos están en una situación que no pueden tolerar y se llenan de pánico. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús está descansando en medio de la tormenta, en medio del caos. Jesús estaba en medio de la tormenta, pero Él estaba descansando en medio de esa tormenta. Ahora, por su palabra y por su presencia, Jesús impone el caos, el orden del reino de Dios. Amén. Esto es algo que nunca se nos debe olvidar. No hay caos, no es divino. Donde no hay paz, tiene que obedecer el caos. Nosotros tenemos que entender que el caos no quiere obedecer a Dios, pero no van a poder desobedecer cuando Él se los ordena, porque Jesús Cristo es el Dios vivo. El caos no es divino. No lo es. En la presencia de Dios no encontramos caos. ¿Qué encontramos cuando estamos en la presencia de Dios? Vemos los frutos del Espíritu. Que el fruto que brotó en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Todo ello muy alejado del caos. Dios es ordenado y el dador del orden. Amén. Vemos aquí que Él restaura el orden y ordena el caos del mundo natural. La violencia de los vientos es neutralizada por su mandato. Amén. Amén, amén. Los discípulos aún no comprendían quién era aquel que dormía en aquel barca, que estaba con ellos, quien estaba durmiendo en el bote con ellos. Y mismo igual, Mateo, Marcos, leen la historia y dice, Señor, ¿qué no te importa que vamos a leer? Uno de ellos dice, Señor, ¿qué no te importa que vamos a morir? Él está ahí mismo en el bote con ellos. Los discípulos aún no comprendían quién era aquel que dormía en aquella barca. ¿Quién los había guiado todo en ese tiempo? No comprendían quién era Jesús en realidad. No podían imitar lo que Jesús les mostraba con sus acciones. No es que Jesús hubiera pasado por alto los vientos huracanados o que no los hubiera notado. No era que fuera tan ignorante como para no comprender lo peligroso que era la situación. Jesús sabía muy bien qué tan peligrosa era esa situación. Él lo sabía mejor que lo que nosotros posiblemente pudiéramos entender. Más bien, Él sabía quién era y quién era su Padre. Él sabía quién tenía el control. Amén. Porque Él pudo descansar en la paz del Padre porque tenía plena confianza en el Santo. Él sabía quién estaba con Él. Él sabía que su vida estaba en las manos del Padre. No había otra razón. No era acerca de lo que estaba pasando allá afuera, de lo que se veía allá. Es en Él.
Él
pudo descansar en la paz del Padre porque la Santa Trinidad, Él es la roca. Ahora, es difícil hablar de la Trinidad. Es un ministerio que nunca comprenderemos del todo. Solo la Santísima Trinidad comprende verdaderamente la Trinidad. Pero sabemos que algunas cosas, Jesús es el hombre con dos naturalezas. Es Dios y es hombre. Jesús es su naturaleza humana. Les muestra a los discípulos cómo deben vivir. Vive su vida en completa obediencia a la voluntad del Padre. Lo demuestra una y otra vez. Y nos muestra que vive su vida con plena confianza en el Padre. Sabe que esta vida no se hundirá porque sabe que está en las manos del Padre. La mano del Padre es la mano del soberano. La barca no se mantiene a flote por la pasividad del mar. No se mantiene a flote por la pereza de los marineros. No se mantiene a flote por la navegabilidad de la embarcación. La mano de Dios la mantiene a flote Jesús. Él nos enseña que un creyente no tiene derecho a entrar en pánico. La mano de Dios es la que está manteniendo ese bote. Jesús nos enseña aquí que el creyente no tiene licencia o derecho de entrar en pánico. No tenemos autoridad para entrar en pánico. Amén. Porque nosotros somos creyentes en Dios. El pánico es el propio de la falta de fe. Es fruto de una fe quebrantada. Un ejército huye presa del pánico y huye cuando ha perdido la fe en su capacidad para resistir. Empiezan a irse porque piensan que ya no tienen capacidad para pelear y para resistir. Ya no tienen fe en ellos mismos. Eso es lo que sucede. Cuando ese ejército pierde fe de que ya no pueden pelear, entran en pánico y huyen. Presa del pánico. ¿Por qué? Porque el pánico domina, pero la paz es propia de la fe. El pánico no tiene poder sobre mí cuando sé que estoy a salvo. Amén. Ahora, ¿alguien ha escuchado repeliendo? Una persona que va repeliendo, ellos van a un lado de donde se encuentra una altura, donde es un declive. ¿Y qué es lo que hacen? Los amarran, les ponen el lazo y ponen una mano en la cuerda atrás y una atrás donde van laqueados. Es divertido hacerlo, pero es algo sobrenatural porque empiezan a caminar hacia atrás y dicen, ¿qué es lo que voy haciendo cuando van bajando de la montaña? ¿Y saben qué? No es tan espantoso, es como algo divertido. La cosa es que no soy el más pequeño varón del mundo, pero esta cuerda puede de verdad sostenerme. ¿Saben ese tipo de cuerdas? Puede levantar un autobús con esa cuerda. Esas cuerdas están muy resistentes. Son muy fuertes. Entonces, si yo voy bajando la colina, estoy demostrando mi fe sobre la cuerda cuando voy abajo. Pero a nosotros se nos ha dado mejor, algo mejor que una cuerda. Se nos ha dado el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Dios, nuestra roca, nuestra salvación. Ahora, Lucas va a hablar acerca de algo aquí. Si se fijan, en el 22 al 25, vemos que Jesús reprende la tormenta. Y vemos nosotros ahí cómo el Señor trae orden de Dios en un momento de caos. Aquí trae orden y rompe el desorden de la tormenta. Luego sanará a un hombre endemoniado y romperá el desorden espiritual en él. Él sanará a una mujer enferma y resucitará a una mujer hija muerta. Él trae orden y rompe el caos de la muerte. En cada caso vemos cuán importante es que Él sea quien es. Él es quien rompe el caos y restaura el orden. No será. Él trae el orden al desorden. Y en cada caso vemos, ¿qué vemos? Lo que vemos es cuán importante es que Él sea quien es. Él es quien rompe el caos y restaura el orden. No será por nuestra fuerza ni por nuestra astucia. No podremos crear una situación favorable sobre esto. No, nosotros no vamos a poder encontrar el camino por nuestra propia cuenta. No, nunca lo podemos hacer. No va a ser por nuestra fuerza. Es todo esto por la fuerza y la gracia del Señor que rompe el caos. Que tenemos confianza y que tenemos fe. Es por Jesús. Así es de que si ustedes están en una de esas situaciones en la cual ustedes entran en pánico y dicen, ¿qué es lo que voy a hacer? Y ustedes siguen a uno al que es soberano. Primero se detienen. Simplemente deténganse. Deténganse lo que están haciendo. Y en vez de correr o de entrar en pánico y voy a hacer esto y aquello, deténganse. Y simplemente díganle, Señor, esta situación es mucho para mí. Lo mismo en la cual en ese bote estaban los discípulos, era una situación fuerte. Esto es más de lo que yo puedo tolerar. Y entonces es cuando el Señor, ustedes van a ver que Él les da más de lo que ustedes piensan que pueden tolerar. Cuando llegan a ese punto de decir, Señor, esto es más grande que yo. ¿Esto está causando problemas? Empiezo a paniquear, a tener pánico y tener temor. Señor, tráeme paz en esta situación. Y venimos a Él y oramos y nos rendimos en su presencia y le decimos, Señor, trae por favor tu shalom, tu paz sobre mí y voy a confiar en ti. Si nosotros empezamos a empujar en nuestra propia fuerza, sabemos cómo vamos a terminar. Seamos honestos, sabemos cómo terminamos. Pero si nosotros tenemos la Escritura y la Escritura nos dice, sabemos nosotros qué puede suceder si no estamos aferrados a su palabra. En vez de esto, en medio de la situación, digamos, Señor, tú eres mi roca, mi redentor, yo creo en ti y sé que no tengo autoridad si no te tengo a ti. Señor, tengo pánico, tengo temor en este momento. Señor, tráeme la paz y confío en ti, Señor. Así no es solamente el único recurso del cristiano, pero ese es el recurso del cristiano. Ese es el lugar donde hay victoria. Ese es el lugar donde ustedes están confiando completamente en Dios. Sea lo que sea mi Dios y mi Señor, yo quito mis manos de esto y permito que tú hagas tu voluntad. Ahí es donde hay victoria. Si Jesús no dijera quién es, entonces olvídense de lo que yo dije. Pero Jesús dice quién es, y si Él está diciendo que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, entonces mejor pongamos atención a quién es Él, porque Él es el Señor de Señores. Él es el que nos levanta y el que nos sostiene y nos protege en medio de las tormentas, porque Él es más que suficiente. Soberano Dios, te damos gracias por este día. Gracias porque hemos aprendido cómo tú calmaste la tormenta y el caos y el pánico en el que estaban, Señor, los discípulos. Hemos tenido nosotros momentos así de caos, de temor, donde hemos tomado nosotros decisiones sin fe, donde hacemos decisiones nosotros mismos sin consultarte a ti. Y sabemos lo que sucede cuando eso lo hacemos, cuando no confiamos en ti, cuando no ponemos nuestra confianza en ti y nuestra fe. Señor, ni siquiera hay un resultado en eso. Tú eres el que nos guía. Tú eres el que tiene las respuestas. Por eso yo te pido que tú nos muestres lo que necesitamos. Que nos muestres esa paz que necesitamos en medio de la tormenta. Porque hay tantos hermanos y hermanas que dejaron de respirar, murieron alabando cánticos, himnos, glorificándote. No tenían pánico en la situación. Murieron en paz, llenos de tu gracia y tu misericordia. Y eso es lo que necesitamos, Señor, todos los días. Ayúdanos, Señor, a vivir así. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo, que es santo. Amén y amén.